Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de este martes 25 de enero del 2022. Temperatura a esta hora, 13 grados. Se siente, pero se siente rico esta mañana. Y la máxima que vamos a tener será de un día despejado sobre los 30 grados. Les presento los temas que vamos a estar desarrollando. Tenemos que el Ministerio de Salud informó de 14.780 contagios nuevos de COVID-19 en Chile, con una positividad de 13,66% a nivel nacional, mientras que la región metropolitana esta es de 13,68%. Actualmente hay más de 66.700 pacientes en etapa activa, mientras que la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 68% en los últimos 7 días. Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad las últimas semanas son Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota y Antofagasta. Y de acuerdo con la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas fueron inscritos 23 fallecimientos por causas asociadas al COVID-19. En otros temas, la Sala del Senado aprobó tanto en general como en particular el proyecto que crea la pensión garantizada universal. La iniciativa fue visada de forma unánime con el respaldo de los 37 legisladores presentes. Tras su aprobación, el proyecto volverá a la Cámara de Diputados para que sea votado durante esta misma semana. Y en caso de ser aprobado en esta instancia, la iniciativa ya podría ser promulgada por el presidente Sebastián Piñera. Cabe recordar que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó puntos como revertir la idea del impuesto al patrimonio o impuesto a los superricos. Y en otros temas, la futura ministra del Interior, Iskia Siches, se le respondió al presidente Sebastián Piñera todo esto en medio del debate por los hechos de violencia en la macrozona sur. La jefa de gabinete del gobierno del mandatario electo, Gabriel Boric, señaló que en el último tiempo habían aumentado los casos violentos en dicha zona, a lo que Piñera contestó que es importante informarse bien. Tras esto, Siches manifestó que no es para nada ni ánimo, dijo, de profundizar en ninguna de las polémicas con el actual gobierno. La invitación es a hacer no tanta polémica, sino que a trabajar, fue lo que planteó. 6:03 de la mañana de este modo, damos inicio a las noticias de este día martes. Ahora, dato práctico.
Muy buenos días. Hoy tenemos información muy importante sobre el proceso de admisión 2022 para la educación superior. Ya están disponibles los resultados de las postulaciones a las diferentes universidades y hoy inicia el primer periodo de matrícula a las casas de estudio, que estará disponible hasta este jueves 27 de enero. No obstante, habrá un segundo periodo para matricularse que se extenderá desde el viernes 28 de este mes hasta el jueves 3 de febrero, que es también el cierre del periodo de retracto. De todas formas, puede encontrar toda la información detallada ingresando al sitio demre.cl en la sección Portal Demre. No lo olvide, no deje pasar esta primera etapa de matrículas a las universidades que estará disponible hasta el jueves 27 de febrero.
Titulares. Nuevo récord de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 14.780 contagios en las últimas 24 horas. La tasa de positividad alcanzó un 13,66% a nivel nacional y retrocede en 50 comunas en el plan paso a paso. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de pensión garantizada universal. La iniciativa avanzó a la Cámara Baja y este miércoles podría ser despachada desde el Congreso. Hay cruce de declaraciones entre el gobierno saliente y entrante por los hechos de violencia en la macrozona sur. El presidente Sebastián Piñera llamó a Iskia Siches a informarse bien y la futura ministra del Interior pidió no hacer tanta polémica. El primer encuentro entre el presidente electo Gabriel Boric y su futuro gabinete será este viernes en la Casona Cañaveral. Los nombres de los subsecretarios del futuro mandatario se conocerán a más tardar el miércoles. Padre e hija fueron acribillados en plena calle Novalles. Las víctimas tenían 26 y 6 años respectivamente. El doble asesinato se produjo en la población El Mirador Segundo. Una nueva polémica salpica al primer ministro británico Boris Johnson. La autoridad celebró su fiesta de cumpleaños el año 2020 pese a las restricciones por el coronavirus. Y desde el gobierno desmintieron la información. La Organización Mundial de la Salud aseguró que es posible terminar con la fase aguda de la pandemia este año. Podemos poner fin al COVID-19 como urgencia sanitaria mundial, dijo la OMS. Y el coronavirus golpea a La Roja, Mauricio Isla y Jean Meneses arrojaron positivo. La selección chilena entró en el estadio Zorros del Desierto de Calama con miras al duelo de este jueves ante Argentina.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:06 a.m. Hasta este 1 de febrero, se puede respaldar en la página web de la Convención Constitucional hasta 7 iniciativas populares de norma. La Sociedad Nacional de Agricultura llamó a participar de este proceso y el tema lo abordamos en la entrevista realizada en la mañana interactiva.
Vamos a hablar de lo que está sucediendo en la Convención Constituyente porque quedan muy poquitas horas, poquitos días, la verdad, para que usted pueda votar por las iniciativas populares de norma que se han presentado en la plataforma chileconvención.cl. Usted con la clave única puede votar iniciativas que se están discutiendo en la convención. Todavía no se discuten porque solamente aquellas que tengan 15.000 respaldos, firmas, van a llegar a discutirse en las comisiones para pasar a luego a ser votadas por los 154 convencionales, con los dos tercios que ya conocemos, por supuesto. Vamos a hablar de esto porque hay varias iniciativas populares de norma que están en discusión y una de, o algunas de ellas, son las que ha presentado la Sociedad Nacional de Agricultura. Para eso saludamos a Cristian Allendez, presidente de la SNA. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días.
Hola, Titi. Muy bien, gracias.
Muchas gracias. A ver, quedan poquitos días, decía yo. Entiendo que se acaba el plazo ahora a fines de mes.
Exacto, se acaba el plazo del 1 de febrero. Bueno, lo primero es lo que tú acabas de comentar, que también nos costó mucho, mucho, más de 3 semanas, que la subieran al portal. Entonces fue ese un problema y recién hace aproximadamente 2 semanas están arriba y estamos impulsándolas, tanto la hecha propiamente tal por la SNA como las otras que impulsamos de gente afín que son buenas iniciativas. Nos ha ido regular, no ha ido tan bien hasta la fecha y por eso justamente esta última semana estamos haciendo una fuerte campaña en distintos medios para que los agricultores y los afines a la agricultura voten por estas iniciativas que son tan importantes para, no solamente para el sector, porque nuestro objetivo es impulsar y apoyar a trabar estas iniciativas que dan en beneficio de la producción de alimentos y con el fin de, en el fondo, de acceso a ellos a Chile y al mundo, porque no es solamente una cosa nacional lo que nosotros proponemos.
Sí, aquí son, a ver, tengo tres yo, que son seguridad alimentaria, Chile un país rural y agrícola, y el agua, elemento básico para la vida, que se cruza también con otras iniciativas populares de normas que al menos yo vi en el despliegue de la página, que son muchas, que también lo abordan. ¿Cuál es la prioritaria para ustedes? ¿Dónde está puesto el acento? Porque probablemente por las fechas, por los tiempos, a lo mejor va a ser muy difícil sacar las tres. ¿Cuál es la prioridad?
Exacto. Para nosotros son dos las prioritarias. La primera es la seguridad alimentaria, que esto es clave para el desarrollo de los países. La seguridad alimentaria es clave para el desarrollo de las naciones en diversas legislaciones, es considerada como un derecho básico, y como SNA creemos que esta debe estar en el catálogo de las nuevas garantías de la nueva constitución, y esto lo ha hablado la FAO hace muchos años, y nosotros creemos que la seguridad alimentaria para producir y consumir alimentos en un país y también hacia los demás países debiera ser una prioridad tanto para los chilenos, digamos, como para cualquier otra persona del mundo, porque nosotros impulsamos y creemos que la seguridad alimentaria es demasiado importante, porque es la forma que la gente se le garantiza a través de la Constitución que tiene derecho a comer, y eso es básico, porque y así está de alguna forma ligada con la otra, que es el agua, que es el elemento básico para la vida, y está muy ligada porque, claro, el agua nosotros también lo estamos impulsando de esta forma, de que el agua debe ser prioritaria para el consumo humano, para el acceso humano en todas las partes del país. Y esto a la vez también debe ser prioritario para producir alimentos y otros rubros de la economía, pero especialmente alimentos. Entonces, van, no son las mismas, pero tienen ligazón.
Sí. Y ojo, ojo también con esto, porque hay iniciativas populares de norma que tienen mucho respaldo ciudadano. Si tienen las 15.000, entra la discusión de la comisión. Aunque tenga 40.000, o sea, da lo mismo. Esos votos ya están. Los 15.000 dan garantía de pasar a la discusión. Entonces, para no concentrar la energía solamente en algunas iniciativas populares de norma que han tenido mucha difusión o mucho arrastre entre la ciudadanía, esas ya están listas, ya pasaron a la comisión. Entonces, ojo con distribuir bien los votos para no perderlo.
Lógico, eso es re importante, Titi, porque si bien, digamos, la que mientras más adhesiones tengan, posiblemente los constituyentes van a tener que tomarlas más en cuenta aún, porque hay más gente que está pidiendo eso. En el
claro.
Pero en el caso de las que nos faltan completar, en el caso de estas tres, nuestra seguridad alimentaria, Chile, un país rural y agrícola, que también es importante, y el agua como elemento básico para la vida, hay que apoyarlas, digamos, porque estas nos están faltando. Y son demasiado importantes. Como hablábamos, cuando hablamos de la seguridad alimentaria o hablamos del agua, elemento vital para digamos, las personas, los animales, la producción y los ecosistemas, es demasiado importante cuando hablamos de eso, porque si una persona común y corriente no tiene acceso al agua, lo que nosotros aquí proponemos, en el fondo, es que el Estado se tiene que hacer cargo de esto. Hoy día estamos ante una sequía terrible en distintas partes, en todas partes de Chile, digamos, unas con más problemas, otras con menos problemas. El Estado, toda la vida, en los últimos, no sé, 20 o 30 años que ya se ha notado esta disminución de agua, como que siempre está esperando, no, el próximo año va a llover, y esto ya es una realidad. Entonces, el Estado tiene la obligación de invertir, tanto como invierte en obras públicas de distinto tipo, invertir en infraestructura de agua, tanto para el consumo humano como para la producción de alimentos, que es básico, porque no sacamos nada con tomar agua si no vamos a tener que comer. Entonces, es demasiado importante que al final, cosas que antes uno no les daba importancia, o sea, la Constitución, que se hubiera imaginado hacer en la última Constitución, la vigente hoy día, que el agua era como elemental tenerla en la Constitución, porque no era tema, había agua. Entonces, hoy día, estas cosas que han ido cambiando, como también la seguridad alimentaria, que si bien para nosotros es fundamental, porque es la manera como en el campo chileno se producen los alimentos, y también para Chile como para el mundo, por ejemplo, Titi, porque hay gente que dice, oye, es que ¿por qué vamos a exportar alimentos? Tú sabes que, por ejemplo, Corea, el 75% de los alimentos que consumen son importados. Entonces, al final, hoy día, los alimentos son globalizados. Y tú tienes el deber como país, si lo puedes producir, primero que sea un negocio, pero también el deber de alimentar al resto del mundo, que no tiene cómo producir los alimentos, porque son países montañosos, países con menos tierra, Japón, por ejemplo, etcétera. Entonces, son países que al final ellos consumen, gran parte de sus alimentos son importados. Y en Chile también tenemos muchos alimentos importados. La carne, el 70% de la carne que consumimos todos los días es importada. El 50%, el 60% del trigo, del maíz, y así de muchos otros alimentos que también son importantes. Entonces, al final, este tema es un tema global. y así lo debemos poner en la Constitución, y que sea un tema de seguridad alimentaria. Y cuando hoy día hay gente que habla de soberanía, nosotros en nuestra propuesta dice seguridad y soberanía, porque así hoy día la FAO lo cataloga, pero está amarrado, digamos, o sea, no es una soberanía de que el país produce solamente para autoconsumo, porque eso hoy día no existe, o sea, se acabaría la agricultura o la mitad de la agricultura en un país. Así que esas son hoy día nuestras propuestas, Tidi, y lo que estamos tratando a través de distintas plataformas, Saca la Voz, en distintas radios, estamos haciendo esta última semana muy fuerte a través de redes sociales, para impulsar estas iniciativas que nosotros como agro pensamos que son muy importantes, no solo para el agro, sino que para la ciudadanía completa, porque cuando estamos hablando de esta del agua, para toda la población de Santiago, por ejemplo, de las distintas ciudades, es básico, y también para la ruralidad, que es otra la iniciativa que estamos impulsando, que es un país rural y agrícola. Entonces, también tener agua en todos los pueblos y ciudades a lo largo de Chile es demasiado importante. Así que la verdad es que queremos hacer un llamado esta última semana a toda la gente a que se meta a estos portales que hablábamos hace un rato, de que son tan fáciles de meterse, y a los jóvenes, hay que acordarse que de 16 años hacia arriba se puede meter, o sea, ya no es solamente mayores de edad, aquí de 16 años para arriba, y hay que también involucrar a los niños jóvenes, que también estas iniciativas son para su futuro, porque ellos en unos pocos años más van a ser también adultos y van a estar involucrados en el quehacer nacional.
Por supuesto que sí. Cristian, te queremos agradecer mucho tu tiempo, bueno, haber hecho pedagogía, por supuesto, también sobre las iniciativas populares de norma, no solamente las que impulsa la Sociedad Nacional de Agricultura, que son muy importantes, no solamente para el sector, sino que para todo el conjunto de la sociedad, porque queda esta última semana para votar. Así que muchas gracias por tu tiempo, Cristian Allende, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Que tengas buena semana.
Muchas gracias, Tete.
Que te vaya bien. Igualmente. Muchas gracias.
A participar, a involucrarse y votar en estas iniciativas que nos planteaba el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a regiones. La municipalidad del Quisco denunció hechos de violencia de parte de los comerciantes ilegales en el sector costero, quienes se resisten a ser fiscalizados. Aseguran que responden con piedras y botellas, lo que desemboca todo en peleas en la calle. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. La Municipalidad del Quisco, en la región de Valparaíso, denuncia la violencia de comerciantes ilegales en el sector costero, negándose a ser fiscalizados. Aseguran de que responden con piedras y botellas, lo que se desboca en una plena pelea en la vía pública. Miembros del comercio establecido declararon que es una situación que ocurre hace años en la zona costera de la región, lo que provoca más delincuencia y microtráfico, golpes, violencia y desenfreno por parte de comerciantes no regularizados en el Quisco a la hora de ser fiscalizados, es lo que denuncian los vecinos desde el municipio costero, donde incluso aseguran que Carabineros recibe estos tratos.
Nunca va a ser un corto plazo. Creo que lo que estamos viviendo el día de hoy es producto de esto mismo, que es el COVID-19, que a mucha gente lo tuvo sin obtener recursos. Nuestros comerciantes ya la están sufriendo, y por eso nosotros tenemos que estar a la altura y tenemos que buscar los mecanismos para volver a recuperar eso tan hermoso que tiene el Quisco.
Según la denuncia de vecinos, estos hechos se dan principalmente por las tardes, cuando la presencia de veraneantes es más alta, situación que los comerciantes irregulares ambulantes aprovechan para que, según acusan, vender todo tipo de productos, incluso alcohol. Es cuando llega personal de seguridad pública a fiscalizar la situación, termina con botellas y piedras volando por los aires. Esas declaraciones corresponden al alcalde del Quisco, José Jofré. A pesar de esta situación ocurre en esta comuna, es una problemática que sucede en otras partes de la región.
6:18 a.m. Vamos a conocer el informe meteorológico para hoy. Arica, 24 grados se está anunciando, día cubierto, la tarde nubosidad parcial. Lo mismo se espera para Iquique, pero la máxima será de 23. Sigamos con Antofagasta, 21 de máxima, nublado variando a despejado. Copiapó tendrá una mañana cubierta, pero la tarde soleada. Ahí en la región de Atacama la máxima será de 27 grados. La Serena y Coquimbo, 20 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Valparaíso, 20 grados, nublado, variando nubosidad parcial. Se despeja completamente ya en la región metropolitana. 33 de máxima, a esta hora 13 de temperatura. Rancagua, 33 de máxima también. Aparece hasta el momento la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Talca, no hay diferencias. Despejado también. Y dice que la máxima alcanzará, al igual que la región metropolitana y la región de O'Higgins, una máxima de 33 grados. Alto comercial y regresamos.
La Universidad Andrés Bello asigna gran valor a la investigación como promotora de la excelencia académica, la efervescencia y la libertad intelectual, posicionándose en los primeros lugares de ranking nacionales e internacionales, liderando la producción de publicaciones científicas y la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y privados. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la investigación.
Desde 1935, CALS ha estado presente en el desarrollo agrícola de nuestros campos. Hoy, con 30 sucursales desde Arica a Frutillar, nuestra cooperativa ofrece más de 12.000 productos con la mejor atención a un precio justo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, fármacos veterinarios, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. CALS, una empresa de agricultores al servicio de los agricultores. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
Según datos entregados por el Seremi de Agricultura del Biobío, el jurel se está posicionando como un nuevo producto de exportación con un notable aumento del 60% respecto al 2020. Lo anterior se explica por una mayor presencia del recurso por ser un producto más económico que el salmón y por el interés de los mercados siendo demandado hoy principalmente por África. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas, y Proton, el regulador de crecimiento de Sumitomo Chemical.
Hola vecino, ¿cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua, esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Proton y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Proton es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:24 de la mañana. Conozcamos algunos panoramas para estos días.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura. Y comenzamos contándote que el Parque Municipal Pueblito de las Vizcachas es un pulmón verde libre de humo, gratuito e inclusivo, ubicado en Avenida Camilo Enríquez, cerca del autódromo Las Vizcachas, a donde puedes ir a sus 5,8 hectáreas que suben por una lomita que se va sombreando con araucarias, cedros, robles, magnolios, aromos, espinos, ciruelos y quillayes. Esta diversidad de especies además se nutre de una laguna de cerca de 6.200 metros cuadrados a la que llegan aves como patos colorados, cisnes de cuello negro o garzas que las podrás ver entre las flores de loto que surgen naturalmente. Si vas con niños, otro de los atractivos de este parque es la granja educativa San Francisco de Asís. Ahí podrán observar alpacas, chivos, conejos, ovejas, maras y un burro bruno, el rey del lugar. Todos fueron rescatados de maltratos y ahora se encuentran en este sitio protegido con atención veterinaria a diario. Y para cerrar, te contamos que el Parque Mirador Viejo es un espacio con amplias áreas verdes y con juegos donde los niños y niñas pueden divertirse en grande. Ahí, apenas ingreses por la calle Nueva Mate, hay una zona con resbalines y columpios, pero también con unas redes para trepar y unos coloridos balancines. Si tus hijos tienen más de 5 años, entonces sigue el trayecto hacia la calle Padre Faustino Gassiero, donde hay un sector con 3 muros de escalada que no superan los 2 metros. Al lado de estos boulders están los juegos de agua, una especie de piscina sin profundidad que tiene unas estructuras con forma de argollas y paraguas donde caen chorros de distintas potencias. Otro imperdible es el muro Serpentina, una reja de colores que delimita al parque con la calle Las Cañas, pero que en su interior tiene laberintos y resbalines. También destaca su entretenido pump track y ciclovía.
Varios panoramas, pero de todas maneras no descuide los protocolos sanitarios. Distanciamiento físico, uso de mascarilla, constante lavado de manos, si no, uso de alcohol gel. Y cuidarse siempre, con responsabilidad para evitar los contagios que siguen en el pic y suben día a día. Nos vamos a la información internacional con Cristóbal Vercesio.
La Organización Mundial de la Salud consideró que el fin de la fase aguda de la pandemia quizás llegue este año, aunque el COVID-19 provoca actualmente una muerte en el mundo cada 12 segundos. Podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año, podemos poner fin al COVID-19 como urgencia sanitaria mundial. El nivel de alerta más elevado de la OMS, declaró su director general Tedros Adhanom. Para lograrlo, los países no deben quedarse de brazos cruzados y están obligados a luchar contra la desigualdad en la vacunación, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas, explicó en la apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana en Ginebra. Las autoridades francesas comunicaron 393 muertes por COVID en 24 horas, lo que supone el pic en esta ola epidémica marcada desde diciembre por la explosión de contagios a causa de la variante Omicron. El número de muertes había sido muy superior en muchas jornadas durante las dos primeras olas, pero no había llegado a ese nivel en la actual desde que comenzó en noviembre. El primer ministro británico Boris Johnson confirmó que su gobierno eliminará los tests de coronavirus a aquellos viajeros que lleguen a Inglaterra y cuenten con la pauta completa de vacunación. El dirigente no precisó a partir de qué fecha comenzará a aplicarse este cambio en las actuales normas para los viajes internacionales, si bien se cree que podría ocurrir ante las próximas vacaciones escolares en este país a finales de febrero. La región europea de la OMS ha registrado 123 millones de casos en 2 años, el equivalente a la población combinada de Francia e Italia y un tercio del total de infecciones globales. Según se informa a través de un comunicado del director de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, la cifra de muertes con COVID-19 asciende a 1.734.000, lo que supone 2.369 al día o casi 100 a la hora. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha denunciado que hay más de 635 millones de estudiantes afectados por el cierre total o parcial de escuelas y otros centros educativos debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, lo cual tiene consecuencias en la salud mental de los menores niños y niñas, en su nutrición y en el riesgo de sufrir abusos. En marzo cumpliremos 2 años de interrupciones en la educación mundial debido al COVID-19. Sencillamente nos enfrentamos a una escala casi insuperable de pérdidas en la escolarización de los niños y niñas, ha afirmado el responsable de educación de UNICEF, Robert Jenkins. Y la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la Organización Mundial de la Salud, Kate O'Brien, no confía en que en algún momento se desarrolle una vacuna contra el COVID-19 que produzca inmunidad esterilizante, es decir, que evite todas las infecciones por coronavirus. No creo que debamos tener la expectativa de que haya alguna vacuna que proporcione este tipo de inmunidad. Es una tarea muy difícil para una vacuna, ha señalado O'Brien durante una sesión informativa en el marco de una reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS.
Seis, 6:29 de la mañana, hagamos un resumen en titulares. Nuevo récord de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 14.780 contagios en las últimas 24 horas y la tasa de positividad alcanzó un 13,66% a nivel nacional. Retroceden 50 comunas en el plan paso a paso. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de pensión garantizada universal. La iniciativa avanzó a la Cámara Baja y este miércoles podría ser despachada desde el Congreso. Cruce de declaraciones entre el gobierno saliente y entrante por los hechos de violencia en la macrozona sur. El presidente Sebastián Piñera llamó a Isquia Siches a informarse bien y la futura ministra del Interior pidió no hacer tanta polémica. El primer encuentro entre el presidente electo, Gabriel Boric, y su futuro gabinete será este viernes en la Casona Cañaveral. Los nombres de los subsecretarios del futuro mandatario se conocerán a más tardar el miércoles. Padre e hija fueron acribillados en plena calle Novalle. Las víctimas tenían 26 y 6 años, respectivamente. El doble asesinato se produjo en la población El Mirador Segundo. Una nueva polémica salpica al primer ministro británico Boris Johnson. La autoridad celebró su fiesta de cumpleaños el año 2020, pese a las restricciones por el coronavirus, y desde el gobierno desmintieron la información. Vamos a seguir con el ámbito internacional porque la Organización Mundial de la Salud aseguró que es posible terminar con la fase aguda de la pandemia este año. Podemos poner fin al COVID-19 como urgencia sanitaria mundial, dijo la OMS. Y el coronavirus golpea a La Roja. Mauricio Isla y Jean Meneses arrojaron positivo. La selección chilena entrenó en el estadio Zorros del Desierto de Calama con miras al duelo de este jueves ante Argentina.
Deportes en Agricultura informa.
La información del deporte con Carlos Rutloff. Buenos días.
Buenos días, Jessica. Y metiéndonos ya en modo selección, el jueves La Roja enfrenta en Calama a Argentina, tú bien lo decías, Sierra Alta, también Sumalé, Meneses e Isla fueron diagnosticados con COVID positivo y no podrán estar en los duelos clasificatorios también ante Bolivia. Así que La Roja tuvo hoy su segundo entrenamiento en Calama y habló Claudio Bravo, el portero de la selección chilena, analizando lo que será el duelo frente a Argentina. Lo pasamos a escuchar.
Un rival sumamente competitivo, un rival duro, un rival que viene haciendo las cosas bien, de hecho ya están clasificados, y donde me encuentro con compañeros, donde me encuentro con rivales también que he tenido a lo largo de mi carrera, pero fuera de eso creo que depende también de lo que hagamos nosotros.
En Colo-Colo, en tanto, Maximiliano Falcón explicó que irán a competir de la mejor manera en la Copa Libertadores y el torneo local. Además, el Albo arriesga a jugar partidos de local sin público, luego de los incidentes ocurridos ahí en Concepción en la final de la Supercopa. En Universidad Católica, nuevo refuerzo, Nicolás Peranich, se transformó en la tercera incorporación de los cruzados. El exportero de Melipilla será presentado hoy en conferencia de prensa y ya habló como jugador cruzado, lo escuchamos.
Feliz de esta etapa de mi carrera, poder llegar a una institución como esta, después de muchos años de venir remándola y luchándola desde abajo, así que es un premio a lo personal, pero no quedo solo en eso, sino que vengo con ganas de hacer muchas cosas, de aprovechar esta oportunidad que me han dado, lo que significa la institución para el país, para Sudamérica, para el continente, digamos, es un equipo grande.
En la U se reactivan las opciones por un mediocampista en Argentina. Hoy sería un día clave. Los azules continúan su pretemporada con amistosos en el CDA. Pasamos al tenis porque Casper Ruud, Cristian Garín, Dominic Thiem, Federico Delbonis y Albert Ramos son algunos de los tenistas que estarán presentes en el Chile Open, torneo que iniciará el 21 de febrero en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Y por último, una noticia en Unión Española comunicó que 6 integrantes del plantel arrojaron positivo por coronavirus. Producto de esto, el elenco hispano suspendió 2 amistosos que se iban a disputar esta semana en el marco de su pretemporada, Jessica. Todo esto y mucho más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura.
Gracias, Carlos. Buen día.
Gracias.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:34 de la mañana. Hay 13 grados. Me tomé un café. Me dio calor, mucho calor. Vamos a la novena región. Un nuevo atentado incendiario se registró en Capitán Pastene, en la provincia de Malleco. En el lugar se encontró material alusivo a la causa mapuche y desconocidos quemaron una máquina retroexcavadora, nos informa Cristian Cárez.
Durante las últimas horas se confirmó un nuevo hecho de violencia en la Araucanía. Se trata de una retroexcavadora de un privado que prestaba servicios a Forestal Mininco. Según la víctima, cuando inició la jornada laboral se percató del ataque. El comandante Eduardo Rosales, el prefecto subrogante de la prefectura Malleco, detalló parte de la denuncia.
Al reanudar la faena, se percató que el vehículo se encontraba completamente destruido por acción del fuego, presumiendo fundadamente la acción de terceras personas, ya que próximo al lugar encontró un panfleto con leyendas alusivas a la causa mapuche. De este hecho se puso en conocimiento al Ministerio Público, quien dispuso la investigación a cargo de la OCAR de Carabineros.
El hecho de violencia se da en medio de una serie de reacciones por parte de parlamentarios, quienes valoraron los anuncios del presidente electo Gabriel Boric, quien tomó a la Araucanía como parte de sus prioridades durante los primeros 100 días de gobierno. El diputado Jorge Ratkev dijo estar dispuesto a colaborar con la nueva administración.
Me parece bien que el próximo presidente Gabriel Boric considere a la región de Araucanía dentro de las medidas en los primeros 100 días. Estoy disponible como parlamentario a poder colaborar en todo lo que sea necesario respecto de esa situación, hacerle ver los aciertos y los errores que pueda ir cometiendo a fin de que finalmente logremos la paz y la tranquilidad en la región de Araucanía.
Ricardo Celis, parlamentario de la región, dijo que para avanzar y disminuir los hechos de violencia es necesario cambiar las estrategias. El diputado asegura que el diálogo permitirá sanar las heridas abiertas en la macro zona sur.
Y esa herida no se cierra con estado de excepción constitucional ni con más violencia. Ni violencia de Estado, ni violencia de personas o grupos armados. Por lo tanto, hay que cambiar la estrategia y la estrategia necesariamente pasa por un diálogo amplio y abierto.
El próximo 11 de marzo comenzarán a definirse las nuevas propuestas en materia de seguridad para la Araucanía, región que está dentro de las prioridades para la administración que liderará el presidente electo Gabriel Boric.
6:37, hagamos indicadores económicos.
Revisamos algunos de los principales indicadores económicos de la jornada. El dólar hoy tiene un valor de 800 pesos con 31 centavos. El euro está a 906 pesos con 5 centavos. La libra de cobre se cotiza a 4 dólares con 53 centavos en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 87 dólares con 7 centavos. El petróleo WTI tiene un valor de 83 dólares con 31 centavos. La unidad de fomento está a 31.164 pesos con 55 centavos, y la unidad tributaria mensual para lo que queda de enero es de 54.442 pesos.
Es 38. Vamos con el informe meteorológico. Chillán espera una máxima de 33 grados, día despejado. Soleado también estarán en Concepción, 22 de máxima. Temuco, 25 de máxima dice el pronóstico, nublado variando despejado. Valdivia, nublado variando nubosidad parcial, pero será 25 la máxima también. En Puerto Montt, la máxima 19 grados, día cubierto en la mañana, despejado en la tarde. Coyhaique, 21 grados, nublado variando nubosidad parcial. 13 de máxima se anuncia para Torres del Paine con precipitaciones. Punta Arenas, 14, precipitaciones y viento de hasta 80 kilómetros por hora para hoy. A esta hora en Santiago se mantienen 13 grados de temperatura, la máxima será de 33 y hasta hoy en la tarde hay una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas entre Valparaíso y el Biobío. Dice que la región metropolitana se espera máximas que podrían incluso alcanzar los 34 grados. Vamos a un alto comercial y regresamos.
Te encantan los deportes, buscas siempre nuevas experiencias y a la vez eres un fanático de los descuentos. Descubre vivir con beneficios de BCI. Usando tus tarjetas BCI podrás acceder a los mejores beneficios y descuentos que te harán disfrutar al máximo tus sesiones de entrenamiento, partidos o hasta recuperarte de una lesión. Vestuario deportivo, accesorios, salud y nuevas experiencias. Conoce todos nuestros beneficios en bci.cl/vivir con beneficios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Emolel Belidol, soy haitiano y tractorista. El futuro se cultiva trabajando en el campo y aprovechando las oportunidades que nos da la tierra. Aquí pude terminar educación media y sacar licencia para manejar tractor. El que quiere puede.
Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.41, Universidad Andrés Bello, por un décimo año consecutivo, lideró las preferencias de los estudiantes que ingresarán a la educación superior, consolidándose como el plantel con la mayor cantidad de postulaciones del sistema de admisión. Les cuento que el presidente Sebastián Piñera llamó a informarse bien a Isquia Siches, futura ministra del Interior de la próxima administración, luego de que pusiera en duda los resultados del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Por su parte, Siches, si bien no quiso profundizar en la polémica, aseguró que de igual forma hay víctimas en la zona, reconociendo que como futuro gobierno es un tema que les preocupa y también los ocupa. Nos informa Francisco Arriagada.
Este lunes el presidente Sebastián Piñera nuevamente defendió la implementación del estado de excepción constitucional en la macrozona sur luego que la futura ministra del Interior, Isquia Siches, cuestionara los resultados de esta medida reconociendo que no han sido los esperados. Iniciativa que, recordemos, fue impulsada por el actual gobierno para frenar los hechos de violencia en este punto del país que está vigente desde el pasado 12 de octubre y esta administración pretende extenderla hasta el término de su gestión el próximo 11 de marzo. Habló el mandatario, quien fue claro en sus dichos, advirtiendo que las Fuerzas Armadas han colaborado en distintos aspectos. Asimismo, agregó que los delitos violentos han caído entre un 30 o 40% desde que comenzó la vigencia de esta herramienta constitucional.
Yo creo que es importante informarse bien, porque el estado de excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor apoyo logístico a las policías, carabineros y la PDI. Y eso ha sido muy útil. Tenemos cerca de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la zona macro zona sur. Pero además nos ha permitido reducir significativamente el número de hechos violentos. Es verdad que todavía siguen habiendo hechos violentos, pero nos ha permitido reducir en cerca de 30-40% el número de hechos violentos.
Pero tras los dichos del mandatario, la futura jefa del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, evitó seguir profundizando en la polémica en un tema que sin duda va a marcar su gestión a la cabeza de la cartera de Interior. No obstante, y en La Moneda Chica, dejó en claro que los datos dan cuenta de un posible fracaso de la estrategia del gobierno.
Creo que más allá de definir quién tiene o no la razón, los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales la última semana, algo que nos entristece, nos preocupa, pero también nos ocupa. Y mi invitación es que todos trabajemos, no va a ser solo una tarea del gobierno, también va a ser una tarea de los sectores que más adelante van a avanzar hacia la oposición. Así que trabajemos unidos por el bienestar de Chile y por recuperar la paz en la Araucanía.
Por su parte, el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también defendió el estado de emergencia, destacando los resultados y el apoyo de la propia ciudadanía. Además, negó que existan algunos sectores que se beneficien de los hechos de violencia que se registran en la macrozona sur.
No, desconozco a qué grupo se puede referir. Ella en poco tiempo más va a ser ministra del Interior y seguramente tendrá ahí todas las facultades para poder poner a disposición de su antecedente de las policías o seguir reforzando las investigaciones. Hoy día los números del estado de excepción nos dicen que tenemos más de 110 detenidos, que tenemos incautación de drogas, de vehículos robados, de armas. Hemos logrado también importantes avances en investigaciones penales. Bueno, hay resultados que nos dicen de que el estado de excepción no solamente es necesario, sino que también a nuestro juicio debe continuar, pero eso será materia, por supuesto, de definiciones del próximo gobierno.
Desde Chile Vamos habló el senador de Renovación Nacional por la Araucanía, José García Ruminot, quien llamó al futuro gobierno a mantener el estado de excepción mientras realizan su propio diagnóstico de lo que se vive en la zona y también cómo precisamente enfrentarlo. Estas fueron parte de las declaraciones del parlamentario por la novena región.
Yo le pediría al presidente electo y también a su ministra del Interior que ellas tienen que darse un plazo para analizar lo que está ocurriendo en la macrozona sur, en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío, la provincia de Malleco y Cautini, que muchas veces se ha extendido incluso a otras zonas del país. Y que mientras ellos evalúan, hacen su propio diagnóstico, mantengan el estado de excepción constitucional.
Polémica que está sobre la mesa y donde el futuro gobierno, liderado por Gabriel Boric, ha sido claro en esta materia y ha insistido en que no va a prolongar el estado de emergencia que rige en 4 provincias de la denominada macrozona sur. En tanto, esta jornada, en la sala de la Cámara de Diputados, se realizará una sesión especial para conocer el trabajo y principalmente los resultados de esta medida que ya se ha extendido por más de 3 meses en este punto rojo y uno de los más sensibles de nuestro país.
6:46 de la mañana. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de pensión garantizada universal. La iniciativa avanzó a la Cámara Baja y este miércoles podría ser despachado desde el Congreso para ser promulgado ya, nos informa Ricardo Cuevas.
Mientras el presidente Sebastián Piñera defendía el proyecto de la pensión garantizada universal, en el Senado esta se aprobó por unanimidad. Los 37 senadores que estaban presentes votaron a favor de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Ahora solo falta que los diputados aprueben los cambios realizados por el Senado. El proyecto presentado en diciembre del año pasado por el Ejecutivo tiene como objetivo reemplazar al actual pilar solidario y entregar 185 mil pesos a cada persona mayor de 65 años que hoy tenga una pensión de menos de 632 mil pesos. El presidente Sebastián Piñera defendió la PGU expresando que el financiamiento está garantizado para los próximos años e instó a los parlamentarios a que no demoraran más la tramitación del proyecto para que la pensión pueda pagarse a los chilenos durante febrero.
No veo ninguna razón para seguir demorando esta pensión garantizada universal. Y el financiamiento está absolutamente asegurado por los próximos 50 años. De hecho, hemos conversado y hemos llegado a acuerdos con la oposición y el financiamiento, que es cercano al 0,9% del PIB, está totalmente asegurado.
Los comentarios del presidente Piñera, quien agregó que la PGU será una mejora en las pensiones de más de 2 millones de personas. En el Senado, la demócrata cristiana y presidenta de la Cámara Alta, Jimena Rincón, expresó que en la tramitación de este proyecto conversaron junto con los equipos del presidente Sebastián Piñera y del presidente electo Gabriel Boric. De acuerdo con la senadora, ambos manifestaron la intención de evacuar el proyecto lo antes posible desde el Congreso. Respecto al financiamiento, la presidenta del Senado expresó que se aprobó un impuesto a bienes de lujo en reemplazo del impuesto a los superricos y que se comenzará a cobrar a partir de diciembre de este año.
Quedó con un impuesto a, tal como se dice, a los bienes de lujo, vale decir automóviles, sobre 40 millones de pesos, y en el caso de helicópteros, aviones y yates, con con un valor de aproximadamente $100,000, vale decir, todos aquellos bienes de esa calificación que tengan un valor superior a aquello van a pagar un impuesto adicional.
En la misma línea, el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, expresó que durante la tramitación del proyecto, tanto el Ejecutivo como el Congreso acogieron las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, quienes consideraban que una de las fuentes de financiamiento era inadecuada. Respecto al trabajo realizado por el Congreso durante la tramitación del proyecto, el senador García manifiesta que la PGU tiene parte de su financiamiento en las reformas tributarias que aún están en el Parlamento.
Entonces, yo creo que se ha hecho un trabajo serio, responsable. Hemos aprobado la pensión garantizada universal, está el financiamiento. 2/3 de ese financiamiento están en las reformas tributarias que vamos a aprobar. 1/3 está en el programa financiero del 2022 al 2026. Y por lo tanto podemos asegurar que tenemos una pensión garantizada universal financiada.
Se espera que el próximo miércoles los diputados se reúnan a discutir y votar las modificaciones que se realizaron en la Cámara Alta del proyecto para una pensión garantizada universal. Y en caso de ser aprobado en la Cámara, el presidente Piñera deberá firmar la ley para que se pueda entregar el beneficio a los chilenos.
6:49 de la mañana. Chile registró un nuevo récord de casos de coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 14.780 contagios en las últimas 24 horas y la tasa de positividad alcanzó un 13,66% a nivel nacional. Además, las autoridades sanitarias anunciaron que 50 comunas retroceden en el marco del plan Paso a Paso. Nos informa Margaret Gáez.
Ante el nuevo pic de contagios COVID-19, que en la última jornada alcanzó más de 14.700 nuevos casos, el gobierno dispuso nuevas medidas para combatir y detectar oportunamente el virus, especialmente ante la variante Omicron. La ministra subrogante de Salud, María Teresa Valenzuela, hizo un llamado a que aquellos que presenten síntomas acudan oportunamente a testearse a un centro asistencial, con lo que podrán permanecer en aislamiento con licencia médica mientras obtienen el resultado. En tanto, instó a que quienes se encuentren en alerta COVID pero sin síntomas acudan a los puntos de búsqueda activa.
Agradezco a la ciudadanía porque hemos visto que ha acatado el mensaje del testeo oportuno y hemos evidenciado cómo muchas personas han concurrido a realizarse el examen PCR o de antígeno. Recuerden que los puntos de búsqueda activa de casos están destinados para personas sin sintomatología, por lo que la gente que se encuentra, por ejemplo, en alerta COVID, sin síntomas, pueden recurrir a esos laboratorios móviles en forma gratuita.
Según informó el presidente de la República, Sebastián Piñera, se llegó a un acuerdo para adquirir 2 millones de dosis del laboratorio Moderna, que se suman a los más de 3 millones de Pfizer y AstraZeneca que llegarán para el cuarto refuerzo del esquema que comenzará el 31 de enero. Respecto a la necesidad de continuar administrando el medicamento, el mandatario afirmó que se debe a que con el tiempo se va perdiendo la efectividad y que junto al gobierno entrante ya evalúan la necesidad de aplicar más vacunas.
La vacuna protege, pero con el tiempo la protección empieza a debilitarse. Y ya estamos trabajando, y esto lo hemos conversado con el presidente electo, para ver qué hay después de la cuarta dosis. No sabemos qué va a ocurrir, pero sí estamos anticipándonos y conversando con los laboratorios para que, de ser necesario, los chilenos y chilenas podamos contar con todas las vacunas que sean útiles, eficaces y necesarias.
Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Nicolás Dualde, afirmó que la tasa de incidencia de ingresos a la unidad de cuidados intensivos es de 0,97 con esquema completo, mientras que sin esquema es de 3,67. Por lo que hizo el llamado a asistir a vacunarse.
Ya no existen más excusas para no vacunarse. Como Ministerio de Salud queremos insistir que todos aquellos rezagados que aún no inician su esquema de vacunación o que no se han puesto su dosis de refuerzo, que por favor acudan a vacunarse.
En medio del constante aumento de contagios, el doctor Sebastián Ugarte conversó con 24 horas de TVN, instancia en que alertó que los casos diarios podrían llegar a una cifra de entre 30.000 y 45.000 durante febrero, ya que las condiciones son favorables para el virus.
La variante Omicron sube muy, muy rápido, casi vertical. Y a eso sumamos las fiestas de fin de año donde se reunieron las familias, no solo las familias, digámoslo, y esto facilita la propagación del virus. Sumado a esto, la movilización, desplazamiento de personas en el verano por efecto de vacaciones, tenemos condiciones favorables.
Pese a esto, el profesional manifestó que la situación se podría controlar en marzo, momento en que comenzarían a disminuir los casos. Por lo pronto, el MinSal actualizó también los cambios en el plan paso a paso que comenzarán a regir este miércoles 26 de enero a las 5 de la mañana y que contemplan el retroceso a fase de preparación de 48 comunas del país.
Hasta aquí vamos a dejar las noticias, pero puede leerlas en www.agricultura.cl, seguirlas en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, en nuestro Twitter, @agriculturafm, y también en nuestro Instagram, @radioagricultura. ¿Y qué es lo que dice la portada del Mercurio? Senado despacha la pensión garantizada universal. Queda un paso de ser ley y pagos comenzarían la tercera semana de febrero. Abajo, 4 de cada 10 alumnos de colegios públicos que dieron la prueba de transición son seleccionados en universidades. La tercera en portada, subsecretarías. Boric arma equipo de segunda línea con diputado PS Monsalve en interior. Y también aparece en la selección, ya está con sus figuras en Calama para enfrentar a Argentina. Seguimos con el diario financiero. EFE implementa nuevo modelo para el negocio de carga que partirá con licitación en San Antonio. Y aparece una imagen también de Mario Marcel, dice la economía que recibirá Marcel. Mercado prevé que desaceleración se acentúe en el año 2023. Y en las últimas noticias, la portada, Tita Ureta y su pedida de mano. Casi se me cae al mar el anillo, dice en la página 30. La surfista le dio el sí al skater Spiro Racis en Costa Rica. Hasta aquí las informaciones. Siguen con la información del rodeo y luego con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad Andrés Bello. Becas hasta el 100%. Simula en unad.cl.